Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hemos empezado semana pendientes de la crónica judicial, que si la operación Kitchen, que si Ávalos, que si los Puyolone. En unos minutos lo ampliaremos en nuestro tiempo de análisis, pero antes quiero detenerme en lo que ha sido sin duda la imagen del fin de semana, el intento de asesinato, otra vez, de Donald Trump, ahora en un hotel en Washington. El tercer atentado, el tercer ataque que sufre en menos de 2 años. El acusado ha comparecido esta tarde ante un tribunal federal y le han comunicado que ha sido imputado con 3 cargos federales, 2 por uso de armas de fuego y otro por intento de magnicidio. Por estos hechos, el tal Cole Allen podría ser condenado a cadena perpetua. Enseguida ampliamos, pero sin duda es la imagen del fin de semana, como decimos. Sin duda es... A mí me da mucho miedo, porque, a ver cómo lo digo, que no suene... En una de estas, como ocurra y como el atacante lo consiga, Dios mío, la que se puede liar, lo que nos faltaba. Enseguida hablamos con David Alandete, cuando nos pueda pillar en Washington. Antonio San José, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sin duda, Antonio, era la propuesta, era tu tema, una imagen, otra, que pone la piel de gallina, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, y la decía la pregunta que hay que hacerse si eso no pudo evitarse, porque cuando ves el vídeo y ves a los miembros del Servicio Secreto norteamericano que están allí vigilando por fuera la entrada del edificio y la sala donde se estaba celebrando la cena de corresponsales, pues ves como un tipo aparece a la carrera, armado, cómo pasa por delante de la policía, del Secret Service, y cómo entonces sí, salen todos corriendo detrás y tal. Y uno se pregunta, Ángel, ¿esto puede ocurrir?
Sí.
Esto ha ocurrido, de hecho, es una pregunta retórica. Pero, hombre, yo creo que ya empiezan los medios norteamericanos, ya llevan toda la tarde diciendo que ha habido clamorosos fallos de seguridad y que tendrán que dar explicaciones. Creo que ahí ha habido una organización, por lo menos, deficiente, ¿no? Él no entró, no llegó a entrar en la sala, en el salón de baile del Hotel Ritz de Washington, donde se estaba celebrando el acto, pues más o menos porque, bueno, lo pudieron coger antes, pero iba flechado, ¿no? Y estaba dentro, recordemos, el presidente de Estados Unidos, el vicepresidente, el secretario de Estado y todo el gobierno de los Estados Unidos. O sea, no, que no es, en fin, una cosa menor, ¿no?
Bueno, y era un tío.
Y el tipo, el copo parece que iba a bulto. O sea, que si no hubiera cogido a Trump, coge a lo que se ponga por delante.
O sea, él quería, dice, no, si mi objetivo era el gobierno entero. O sea, el sueño era llegar allí y empezar a disparar, una ráfaga de metralleta y el que caiga ha caído. Bueno, pues yo creo que es imágenes que, como tú dices, ponen... los pelos de punta y en las narices, esto puede ocurrir. Era el tercer intento de asesinato que ha tenido Donald Trump, el tercero de magnicidio, y yo creo que el Secret Service, el Servicio Secreto, tendrá que dar muchas explicaciones de si hubo un cierto relajo, si no se vieron, no se estudiaron todas las posibilidades, pero eso, sinceramente, no puede ocurrir. Yo en el avance decía, nos imaginamos esto con los reyes de España, por ejemplo. Y oye, todos los que estamos aquí hemos ido con los reyes, yo incluso a Estados Unidos, y he sufrido al Secret Service. O sea, sé cómo se las gastan y tal. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué se ha relajado tanto? Porque eso es en un hotel, o sea, no estamos hablando...
Lo del francotirador de la oreja estaba,
bueno,
lejísimo.
Estaba muy lejos. Esto es un hotel, el Hotel Ritz.
Corriendo por el hall.
Hilton. El Hotel Hilton, sí.
Pero, bueno, es verdad que es claramente un agujero de seguridad. Este Trump que se carga a los altos mandos del Pentágono porque le llevan la contraria, pues supongo que va a hacer una purga en el servicio secreto importante.
Pero les ha lavado mucho de momento.
Sí, sí, dicho, dice, no,
son muy valientes. Sí.
Ya se cargará alguno porque evidentemente, hombre, es que el tipo además llevaba 3 días instalado en el hotel. Ahora, vamos a ver, para cometer un crimen solo hace falta tener un arma y un móvil. Después la oportunidad. Y una oportunidad, claro. Una oportunidad. Yo recuerdo siempre la escena, la recordaréis muy bien, de Al Pacino en El Padrino 2, cuando están debatiendo si matan o no matan como a uno de los enemigos que tienen ellos, que es un judío, un gángster judío y tal, que está siempre blindado. Y Al Pacino dice, si algo enseña la historia es que se puede matar a cualquiera.
Sí.
Y esto es radicalmente cierto. Entonces, Hombre, sí, claro, los servicios de seguridad están para ponerlo difícil. Y en este caso, pues parece que no lo han puesto difícil. Tipo, yo que llevaba allí 3 días alojado, sí, había entrado con las armas desmontadas, como en la película. No sé si os acordáis de aquella del guardaespaldas de, no me acuerdo cómo se llamaba, Línea de Fuego, de Clint Eastwood, que también es un atentado, en un hotel y en una conferencia de estas de corresponsal. Y efectivamente el tipo entra con una pistola desarmada, de plástico además, que la construye, que es John Malkovich. Quiero decirte que es que parece un guión de verdad, parece un guión de película. Es que es, desgraciadamente
ha sido verdad.
La realidad americana cada vez se parece siempre mucho a las películas, hasta eso la tradición de magnicidios y tal. Pero más me preocupa a mí que siempre hay en América un tío dispuesto a cargarse a un presidente o a un gobernador.
Ojo, en América o en muchos sitios, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero hay que reconocer que especialmente
tiene,
en Estados
Unidos,
porque hay tradición histórica.
Sí. ¿Ibas a decir lo que más te preocupa?
Lo que más me preocupa es que surgen los argumentos de la propia sociedad americana, no digamos de aquí, pero aquí son tarugos, los argumentos culpatorios, que si la violencia engendra violencia, que si Trump poco menos que se lo merece y todo esto, y eso son formas indirectas de armar la mano del siguiente tarado.
No te quepa duda de que las redes, vamos, de eso es lo más leve que se ha dicho. Nos vamos hasta Washington. David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, la última hora la hemos apuntado. Este hombre se enfrenta a cadena perpetua y tiene toda la pinta. No sé cuál es tu opinión.
Pues mira, acabo de estar en el circuito federal donde se han presentado los cargos, y el más importante, el más grave que se ha presentado es el de intento de asesinato del presidente. Como comentabais ahora, no es algo que es, desgraciadamente sea muy difícil de encontrar en la historia americana, ¿no? Pero sí que conlleva la pena de muerte. Y sobre todo hay que tener en cuenta, Ángel, que Trump reinstauró la pena de muerte en el circuito federal y que además la reinstauró en un momento por ejecución, por fusilamiento, ¿no? Ya no por la inyección letal. O sea que yo creo que se puede enfrentar a eso fácilmente, también como una forma de demostrar lo que puede pasar si intentas matar a Trump. Porque recordemos, el que le disparó en Butler, en Pensilvania, fue abatido por el servicio secreto.
Sí. Carolyn Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, acusa a los medios y a los del Partido Demócrata de alimentar y fomentar estos actos. ¿Eso ha dicho esta tarde?
Sí, lo ha dicho. Estoy ahora mismo, de hecho, en la sala de prensa de la Casa Blanca. He venido después de pasar por el juzgado de Washington y en el mismo atril nos ha comentado a los periodistas, yo estaba en la sala, nos ha comentado, yo me he quedado bastante sorprendido porque inmediatamente nada más ha salido, ha dicho, mira, tenía que estar de baja por maternidad ya porque está embarazada y va a dar a luz esta semana, pero he querido venir para recordar que tantos años los medios, los demócratas, la izquierda diciendo que Trump es Hitler, que Trump es un fascista, que Trump es un nazi, esto tiene consecuencias e incita a locos como este a actuar. Y por lo tanto, apuntándonos, nos responsabilizó y también al Partido Demócrata y a la izquierda.
¿El gobierno de Estados Unidos ha dicho algo sobre esa polémica que apuntaban Antonio e Ignacio del propio dispositivo de seguridad?
Sí, desde luego el presidente ha querido restarle hierro al asunto, Ángel, algo que a mí me sorprende muchísimo, que me llama muchísimo la atención, porque yo estuve, Ángel, en la alfombra roja justo antes de entrar a la sala y me pude acercar al secretario de Estado Marco Rubio y al de la guerra Pete Hegseth, muy cerca de ellos, y no pasé por un detector de metales, Ángel. Y el tipo este pasó por ese mismo punto, corrió escaleras abajo por donde habíamos estado, y ahí es donde se lió a tiros y pegó esos 3 disparos antes de ser reducido por el servicio secreto. Pero el Hilton, Ángel, era un coladero. Era un verdadero coladero. O sea, podría haber pasado algo mucho mayor. Yo he escuchado también a periodistas decir en redes sociales que si estábamos exagerando, que si estaba en otra planta. No. Estaba en una escalera bajando rápidamente, podría haber tenido a Trump a tiro de pistola, ¿eh?
Caramba. Ignacio.
Hola, David. Buenas noches. Es que he visto un vídeo, es anecdótico lo que te voy a preguntar, ¿eh? Pero es que he visto un vídeo muy sorprendente de una señora cuando está todo el mundo tirado en el suelo, empieza a coger botella de vino. ¿Eso qué es?
Sí, bueno, y otro que sigue comiendo tan pancho.
Las anécdotas, os tengo 3 anécdotas. La primera, un fotógrafo con el que he estado hace unos momentos aquí en la Casa Blanca que se puso a tomar fotos con el vaso de whisky en la mano. Y le he dicho, oye, ¿cómo aguantaste el vaso de whisky en la mano? Dice, los nervios, así me calmé. Estaba en la línea de fuego también, ahí en medio. La señora que empezó a robar botellas, que no era periodista, tengo que dejarlo claro porque siempre nos ganamos un mal nombre, pero era una de las invitadas. Y se puso a ramblar las botellas. También tengo que decir que la entrada a la cena valía $480, que ya son, ¿eh? O sea, que claro, yo entiendo.
Que lógico que robe. Yo también hubiera hecho lo mismo, lo de la botella.
Y luego, el señor que estaba ahí sentado es que le dolía la espalda y no quería tirarse al suelo y se dijo, pues me voy a acabar la burrata.
Mejor morirse.
Mientras esto pasa, ¿no?
Oye, no voy a decir... los tweets que están diciendo quién es la señora, porque no está confirmado, pero buscad en redes sociales lo que dicen de quién es. No lo voy a decir porque sería manchar determinado cuerpo. Ahí lo dejo.
Y el discurso, porque la cena de corresponsales es tradicional, que hay un discurso con chistes, con cierto humor vitriólico contra la prensa y tal. Esto no se ha conocido, no os lo han pasado ni nada, ¿no?
No, el discurso, sí teníamos un bingo, o sea, una tarjeta de bingo en la que los periodistas habíamos puesto lo que iba a decir Trump. Si iba a llamar fake news, si iba a llamar a alguien cerdita, si iba a decir lo típico de Trump, ¿no? Claro, no pudimos hacer el juego, pero nos lo van a pasar el discurso en algún momento. Sí.
La pregunta que quería hacerte, David, buenas noches, es si esto va a tener consecuencias, es decir, por parte del servicio secreto. Cuando se ve el vídeo varias veces, y tú lo has visto, lo has vivido allí además, pero claro, fuera, tú estabas dentro de la sala, fuera, se ve como el tipo pasa a la carrera con las armas, cómo el servicio secreto se queda desconcertado, tarda en reaccionar, obviamente, y después ya van a por él. Pero hay unos segundos de duda que eso, uno piensa, esto no puede ocurrir, o sea, no pueden dudar.
Sí.
Va a haber consecuencias, ¿crees, no?
Yo creo que sí, y además es que el servicio secreto acumula una serie de fracasos tremendos. Claro. Es que lo de Butler en Pensilvania es cosa suya. Claro. Es que aquí han matado a Kennedy, aquí... casi matan a Reagan en el mismo hotel Hilton. El servicio secreto está en apuros, aunque no lo quiera admitir el presidente. Y sí que te puedo decir que la jefa de gabinete, Susie Wiles, ha convocado una reunión esta semana con el jefe del servicio secreto para hacer unos cambios muy necesarios.
En fin, oye, la ultimísima y brevemente, Alandete. ¿Esto ayuda a Donald Trump en cuanto a su imagen, popularidad, desde el punto de vista del electorado?
Las teorías de la conspiración dicen que lo ha hecho todo por eso. A mí me ha sorprendido estar saliendo todavía del Hilton.
No estoy acusándole de tanto.
No, digo que es una teoría porque es cierto, Ángel. Te lo digo porque esas teorías de la conspiración circulan porque su popularidad va al alza. Entonces es normal que esto se piense, ¿no? Pero no, o sea, yo creo que sí que una víctima de un atentado gana la simpatía de la población, pero a la vez Trump está en apuros por la guerra de Irán y también por el precio del petróleo.
Alandete, cuídate, amigo. Gracias y enhorabuena.
Gracias. Vez,
como siempre.
Hasta luego.
Gracias. Adiós.
Por cerrar el capítulo, me quedan 3 minutos. Ignacio, no estoy buscando causa-efecto, ¿eh? Dios me libre.
No, pero luego cuando se acabe, cuando cortemos, me vas a decir lo de la señora de la
botella. Claro que sí, voy a decir. Pero digo, ¿habéis visto los mítines este fin de semana, por ejemplo, de Vox? ¿Habéis visto los insultos directamente con nombre y apellidos? Los extremos, las barbaridades, las supertensiones de un lado o de otro, de quien venga, me da igual, en la cabeza de un zumbao, ¿no es muy peligroso?
Hombre, y tanto. Es que, vamos a ver, bueno, aparte de los insultos de Twitter, eso me invita a...
No, esto no fue Twitter, ¿eh? Esto es en directo con la tele del telediario.
Es verdad. Y además diciendo, bueno, pues alimentando un discurso, no voy a decir que de violencia, porque todavía aquí no lo es, pero sí un discurso de una agresividad deshumanizadora.
Hubo un candidato que dijo, contra lo del aborto, vale hasta la violencia.
Sí. Por eso te digo que, vamos a ver, si por desgracia aquí se produjera un atentado de cualquier clase, contra cualquier líder político, tendríamos a un porcentaje notable de la población aplaudiéndolo con las orejas.
Hay
que decirlo, claro, decir, bueno, aquí la bromita de le hemos dado a Trump las coordenadas, le hemos enviado al Pentágono las coordenadas de la Moncloa cuando bombardeaba Irak y tal. Pues hombre, esas bromitas y los otros, pues diciendo que hay que hacer limpieza de fachas, este tipo de cosas, y que a poco fusilaron en la República y no sé qué. Bueno, afortunadamente aquí tenemos una gran ventaja sobre Estados Unidos. Es bastante difícil tener escopetas y armas. A ver las haylas, pero no se compran en la gasolinera ni en los supermercados, ¿no?
Mira, yo recordaba esta misma tarde.
Pero que sí que hay, y perdóname, Ángel, que termine una cosa. Que somos un país que hasta anteayer habíamos construido una democracia contra la mayor agresión violenta sistémica que se ha producido en un país en Occidente, que es la de ETA. Y esto se nos ha olvidado.
Sin duda.
Y si ahora mismo se produjera un atentado, no ya digo de estos políticos estrictamente, sino un atentado islamista, un atentado terrorista, vamos a tener una quiebra civil importante. Y todo lo digo agarrado aquí a una mesa de madera.
Sin duda. Otra, digamos que otra quiebra. Terminamos el capítulo,
bueno,
Antonio.
No, es, yo coincido absolutamente, es muy preocupante y muy irresponsable. Yo creo que lo que hay que pedir a los políticos es sangre fría, inteligencia, altura de miras. Esas cosas que se han repetido mil veces y que parecen ya tópicos, pero que son más necesarios que nunca. Se está haciendo una política pedestre, absolutamente ad hominem, descalificadora. Yo creo que eso ni es un ejemplo, ni es bueno, y además, como tú señalabas, tiene peligro. Tiene un peligro muy claro. Se está destruyendo la convivencia de una manera deliberada. Y ahí meto a casi todos, ¿eh? Unos más y otros menos. Lo que tú decías, los mítines del telediario, a veces son una vergüenza escuchar eso. Oiga.
No, eso en la cabeza de un descerebrado.
Bueno.
Y aquí hay unos cuantos que tienen la responsabilidad, porque a los fanáticos no se le puede pedir la responsabilidad. Pero hay unos cuantos, que se supone que forman parte de partidos sistémicos, que tienen la responsabilidad de poner pie en pared, levantar cortafuegos ante esto. Y no lo están haciendo, unos por comodidad y otros por miedo.
Y por interés.
Y por interés.
Y por interés electoral. También.
Permitidme que cambio de tercio radicalmente. Cierro capítulo Donald Trump, nos vamos a la, iba a decir a los tribunales, o a la política española que está en los tribunales.
Todo es tribunales.
Todo es tribunales, es verdad. Día importante en el juicio del caso Ábalos, pero nada comparable con pasado mañana, porque José declara y compañía. Necane.
Eso es. Hoy ha sido una jornada muy larga, la más larga de lo que va de juicio, porque de hecho todavía no ha terminado, y el gran protagonista ha sido el teniente coronel Balas de la UCO, que ha explicado cómo funcionaba la trama. Aldama pagaba lo que le pedía Ábalos, y el entonces ministro abría al empresario puertas a las que no tenía acceso, y Coldo, por su parte, era el alter ego de Ábalos.
¿Qué es lo que hace? Lo más grande. Es el que abre negocios, es el que tiene la capacidad de poder llevar a Aldama y a sus socios a sitios donde por ellos mismos no pueden llegar. Es un miembro cualificado de la organización. Por eso cobra lo que cobra. Por eso le dan lo que le dan y cuando exige, le pagan. Pero bueno, al final, quien paga es Aldama y quien exige. Y ellos en ningún momento han sido reacios. Nunca han dicho, no, esto no lo hago.
Y entre esos pagos, según la Guardia Civil, estaba el piso de Jessica Rodríguez.
Las gestiones que están realizando a través de terceros, fundamentalmente de Escolano, para localizar un piso que sea del gusto de Jessica Rodríguez, para establecerse allí en lo que ella dice literalmente su casita de novios con José. Eso se vincula, digo, con José, lo que dice ella.
Genial el guardia. Que con José, como dice, a ver si te va a creer que soy amigo de este, que tengo aquí a mi izquierda. Yo me quedo con dos frases. Lo de hace lo más grande.
Lo más grande. Hace lo más grande y por eso cobra.
Cobra lo que cobra.
Sí, sí.
Espectacular.
Bueno, le ha señalado a Antonio Balas, el teniente coronel Antonio Balas, le ha señalado como jefe. Dice, sí, sí, ya, sí. Llamaba jefe a Aldama, pero en realidad el jefe era él.
Claro, que era el ministro.
Claramente, y era el que hacía que Aldama llegara a lugares que, por otra parte, jamás podía haber alcanzado, ¿no?
Ay,
entonces, quien lo tenía organizado todo era Ábalos. Este es el... Bueno, recordemos que el teniente coronel Antonio Balas era el amigo, digo entre comillas, de Leire. De Leire la Fontanera,
que
¿no?
Se querían cargar.
Se querían cargar.
Y al que quieren ascender ahora para quitarlo,
sí, para quitarlo de la UCO. Claro. Pero Leire ya decía, quiero a Balas. ¿Os acordáis de aquella conversación? Quiero sacarme cosas contra Balas. Porque era claramente el objetivo a batir, el jefe de la UCO, ¿no?
Ella así, iba... comandada,
hombre,
por el
claro,
propio
no.
Partido.
Hombre, no iba a ir por tu propio, te la, puedes imaginar.
Al trabajo de investigación.
Totalmente, sí, para escribir un libro. Bueno, yo creo que ha estado muy bien, ¿eh? Ha sido muy gráfico y muy contundente, y desde luego ha destrozado la línea de defensa de José Luis Ábalos, clarísimamente. Y luego también lo de Jessica, el otro miembro que ha participado.
Buenísimo.
Cuando dice, no, un pisito de novios que era para vivir de novios. Para, ella y José, dice, bueno, eso.
José lo dice ella.
No, decía ella. Que
no se me confunde.
Espera, espera, Camacho. Me la ha dejado votando, no puedo perder la ocasión.
¿Se considera usted una periodista de investigación?
Sí.
¿Nos podría decir si alguna vez ha publicado alguna investigación?
No.
Hala.
Aclaremos que esta es Leire, ¿eh? Que no era la... Esta no era una testigo de hoy, esta es Leire en el Senado, ¿eh?
Ni fontanera esa... ni cobarde.
Eso es, ahí.
Eso, es que formidable, ese momento es estelar. Es uno de los momentos más divertidos
más
de los últimos años, surrealista. Pero es que se me ha ido. Ah, sí. Uno sé si era el abogado o la abogada de Coldo, el abogado de. O la abogada de. Perdón, el abogado de Ábalos o la abogada de Coldo. En un momento dado, pues intenta romper la línea, sí. La línea argumental de Balas y de sus subordinados y de Monte, han declarado 6 o 7 de la UCO,
exactamente.
Sí, sí. para decir que, bueno, que si ya había dejado Ábalos de ser ministro, ¿por qué demonios le seguía pagando cosas a Jessica y tal? Y dice, oiga, que yo no sé, bueno, esos son los motivos, se los sabrá él, pero que esto estaba pasando, es decir...
Que lo podemos acreditar.
Que lo podemos acreditar, y dice, bueno, supongo ya ahí mete algo de su cosecha, que me parece incorrecto, dice, un diputado también tiene influencia y tal... luego, me parece que es el propio Balas el que, hablando del piso, dice, pero bueno, es que es porque... ¿Por qué se lo pagaban? Dice, pues porque él era el que
claro.
Facilitaba,
claro.
el que facilitaba las cosas. ¿No? Hay una tercera persona, Aldama le dice al tal Escolano, oye, págale el piso a
pero le ha señalado Ignacio como jefe de la banda.
Claro, y dice, oiga, es que ¿por qué? Dice, ¿qué es este? Porque este era el que mandaba y le debían una serie de favores.
Y le pagaban en especias por la churri. Claro.
Y luego ha habido un momento en el que yo creí que la UCO iba a fallar en eso, que es que la abogada de Coldo le pregunta a uno de los agentes que cuando estaban hablando de las entregas al hermano de Coldo en República Dominicana, y la UCO sostiene que ese era dinero para Coldo, que iba allí por aquello de la facilidad de fiscal de la República Dominicana, y que de 10.000 euros, por debajo de 10.000 euros, se lo traía a España y le iba dando. Entonces el policía dice, el Guardia Civil dice, nosotros... En ese momento, le hizo un seguimiento y dice, no, es que en ese momento no existía ni siquiera una denuncia contra Ábalos. Y entonces hay un momento como de un gesto de triunfo de la abogada, y dice, es que nosotros el argumento lo sacamos de los mensajes.
Claro.
De la mensajería.
Es que les hemos pillado a ellos
de
después.
De los dispositivos, ¿no? Que intervinimos después, claro. Bueno, en fin, de todas maneras, hombre,
blanco y en botella.
A ver, prueba de la entrega humeante no hay, ¿eh? O sea, pero bueno, no, el circuito,
¿sabéis
circuito
cuál
está
fue,
muy definido, los viajes, las entregas.
Uno de los primeros países que viajaron, ¿no? Nada más salir de la movida y tal.
¿Venezuela?
A Guinea.
Ah, bueno, Guinea.
A Guinea Ecuatorial.
Eso, tienes tú fresquito.
Yo ahí lo dejo. Segunda parada en los tribunales.
En Guinea ópera. No tenía negocios unos ministros, unos exministros de Zapatero.
¿Exministro de Zapatero?
Dos.
Bueno, digamos que han estado, pero lo de los negocios allí es más complicado.
Vale.
Operación Kitchen.
Vamos con esa segunda parada de la crónica judicial, hoy con tres nombres propios. Primero, el hijo de Bárcenas, hablando de las grabaciones de su padre con Rajoy Arena sobre la caja B del PP.
Y a mí me habló en su día de unas grabaciones en los que subí al despacho de Mariano Rajoy en presencia de Javier Arenas y... Creo que el detalle no me acuerdo bien, pero como que les daba... O sea, como que la contabilidad, algo de la contabilidad B, de un remanente que había quedado allí y donde se hablaba un poco de eso, pero no recuerdo exactamente cómo fue la conversación.
Segundo protagonista, Javier Arenas, preguntado precisamente por esa grabación.
Nunca tuve conocimiento de esa grabación. Si esa grabación existió, fue sin mi aprobación y sin mi conocimiento. Y también le quiero añadir, si me lo permite, señoría, que no me provocó ninguna intranquilidad personal el hecho de que pudiera existir la grabación.
Y tercera testigo del día, Soraya Sánchez de Santa María.
Sobre la posibilidad de que policías se habían apoderado de papeles de los Bárcenas que no entregaron al juez. Esto es 22 y 23 de noviembre de 2015. ¿Usted recuerda esta información?
Yo no recuerdo esa información. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno.
¿Con qué nos quedamos, Camacho?
Con la inutilidad.
¿De qué?
De los testimonios y de la llamada a declarar. Yo no sé si aquí algún abogado se ha creído que es, vuelvo otra vez a la cinematografía, no sé si se ha creído que es Tom Cruise en Algunos Hombres Buenos, que puede provocar a ver si Nicholson en un acting dice, no, sí, yo lo hice y tal, y orgulloso estoy. Sí. No, hombre. ¿Usted mandó espiar a la policía? No, hombre, no, ¿yo cómo lo voy a mandar? ¿Usted sabía algo? No, hombre, no, ¿yo cómo voy a saber? Y claro, como el abogado, ni el fiscal, ni nada, saben nada más porque no lo pueden demostrar, y si lo hubieran demostrado ya estarían imputados en vez de testigos, pues me parece todo inútil, y lo único que sirve para el paseillo, que bueno, esta especie de pena, de semipena de telediario, porque mando como testigo y tal.
Cada vez menos ya.
No, el propio Rajoy allí, oiga, encima cachondeándose. Sí.
Yo me llamo Rajoy.
Claro, pues mire usted, ¿cómo lo van a reconocer? Ahora, ¿nos tenemos que creer que Sánchez no sabía nada de Ábalos y no tenemos que creer que Rajoy no sabía nada de esto? Pues mire usted, cada uno se cree lo que quiera, pero en fin, a mí me parece difícil.
Sí, yo creo que ha sido una intervención, ha durado 15 minutos la intervención de la Universidad de Santa María en interrogatorio, o sea que ha sido una cosa, un trámite muy breve. A ver,
¿qué van a decir? Pues que no sé, efectivamente, que no sabía nada, no recuerdo, no me consta, no tengo noticia. Para ser Rajoy, registrador de la propiedad, y Soraya de Santa María, abogada del Estado, los dos han pasado por oposiciones duras, ¿eh?, de que requieren mucha memoria, pues la memoria la han perdido, clarísimamente, ¿no? Oye, no se acordaba de nada, no tenía constancia, no sé de qué me está hablando, no.
Si no se enteraron de que le dieron un golpe de Estado en sus narices en Cataluña, ¿cómo se iban a enterar?
Soraya Sáenz de Santa María fue el miembro del gobierno que más poder acumuló por delegación de Mariano Rajoy.
Dice Montero que es ella la más poderosa
O sea, la que más poder acumuló en aquel gobierno de Rajoy por delegación del presidente era Soraya Sáenz de Santa María, de quien dependía también el CNI, claro, no lo olvidemos.
Por eso.
Gonzalo Roldán, hombre, algo sabrían, o sea...
Tú estabas conmigo delante, sí, cuando un ministro de aquel gobierno nos aseguró una semana antes, por activa y por pasiva, que la vicepresidenta Soraya y el CNI tenían previsto todos los posibles escenarios para que no se celebrase el referéndum.
Sí. Y
no se habían enterado de nada. Como que ahora dice, oiga, ¿sabía usted que Bárcenas? No, si, no me enteré que me prepararon una moción de censura. No me enteré que me daban un golpe de Estado. ¿De qué se enteraba usted? No me enteré que Sánchez iba a pactar con estos, hombre, que el PNV me la iba a clavar.
Bueno, y luego me llamó simplemente por terminar, me ha llamado la atención que así como Rajoy sí defendió de una manera clara a Jorge Fernández Díaz y a su equipo en interior, Soraya no. No ha dicho absolutamente nada.
Tercera pata, tercera sala de juicios, los Puyolones.
Y el día ha comenzado con el examen forense a Jordi Pujol, que a sus 95 años alega deterioro cognitivo para no someterse a un juicio. El tribunal lo ha aceptado, así que no va a tener que declarar y queda exento de ese proceso por el que le pedían 9 años de cárcel. Sí que lo ha hecho su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola. Le piden 29 años como responsable de gestionar la fortuna familiar en el extranjero. Él ha insistido en la tesis de la herencia del abuelo Florenzi, de la que su padre les informó en 1980.
Y nos enseña una carta hablando de lo que dejaba, no hablaba de cantidades, no hablaba de origen, no hablaba de bancos, solo de que estuviéramos tranquilos que él nos estaba protegiendo porque él no confiaba en varias cosas. No confiaba en el país, no confiaba en las actividades políticas, económicas que hacía mi padre y le hacía mucho miedo de que la situación política de España no estuviera suficientemente estabilizada como para que pudiéramos estar tranquilos.
Me encanta, en boca del mayor de los Puyolones, me encanta lo de que no se fiaba de España y de la situación política.
No se fiaba del país. Vuestra, claro.
Cuando dice el país, no sé si se refiere a Cataluña
España. España.
Vamos, clarísimo.
Eso es. Y para eso el dinero
hay que tener un morro.
Estaba fuera, ¿no?
Y por eso lo tiramos en Andorra y lo hemos seguido.
Pero eso lo dijo Jordi cuando reconoció que había
hablado
del abuelo Florenzi, que tenía la herencia allí en el extranjero, ¿no?
Bueno, esto es lo que ocurre, de todas formas, como reflexión, Ángel, lo que ha pasado esta mañana en la Audiencia Nacional cuando ha sido declarado no apto para prestar declaración por un deterioro cognitivo muy grave, el de Jordi Pujol, es lo que ocurre cuando la justicia es tan sumamente lenta, que al final no es justicia. Este señor se va a librar de sus responsabilidades simplemente porque ya no está en condiciones, porque ya tiene tanta edad.
Que llevamos más de 12 años.
Pero claro, pero es que, Ignacio, si esto se hubiera celebrado hace 6, 7, 8 años, podía haber declarado.
Pero que esto no son los seres que había no sé cuántas piezas esto es un caso, hombre, un poquito ramificado y tal, pero sí, tampoco nada del otro mundo.
Bueno, pero que ha tardado la intemerata y ahí está. La justicia, desde luego, no le va...
Dicho lo cual, y llegado a este momento, a mí me parece lógico y natural que que sea exonerado del juicio, porque sería un encarnizamiento innecesario.
Le ha visto un forense. Y ha determinado le ha visto el tribunal, muy bien.
Sí, pero los demás han seguido aprovechándose de la pasta.
Sí.
Una cosa no quita la otra.
Hablando, son cosas diferentes.
Y la madre superiora,
con los misales. Hay que retirar un misal o dos misales, que era 1 millón o 2. Pero bueno, en este caso...
De concreto, pesetas en aquel caso, ¿no?
Sí, eran pesetas. Sí. En aquel momento eran pesetas. Pero bueno, en este caso, pues es
la justicia no puede actuar. Es una pena que no pueda actuar. Y que este señor pues fuera tan patriota, que el dinero lo ha tenido fuera, en Andorra, se ha aprovechado de él porque no confiaba en el país, en este caso país España, no país Cataluña. Que tampoco confiaba en Cataluña.
Tampoco confiaba demasiado. Nosotros.
Tampoco.
Por si las cosas se ponen feas.
Eso, ya, que el dinero fuera, ya está.
Sí, esta cultura de clandestinidad, que por cierto, bueno, la han tenido hasta otras magistraturas del Estado.
Digamos que...
Lo de no fiarse del país, sí, por el dinero fuera.
Sí, no, ¿mm? Digamos que continuará el caso Puyolone y nos vamos a divertir, ¿eh?
Pues
cuando,
sí,
solamente ha hablado el primero, el mayor. Verás cuando pasen la...
Que está toda la familia, sí, sí, toda. Y Marta Ferruso no, porque falleció.
Sí.
Si no, también estaría.
No ten ni zinc, acuérdate de aquella expresión.
Sí.
Déjame un minuto, que ahora vengo.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
71.966. 71966, serie 36036.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
Mira lo que le voy a regalar a mi madre por el Día de la Madre. ¿Te gusta?
Uy, 17 millones. Le pegan un montón. ¿No los tiene ya?
No, no los tiene.
Pues le va a encantar. 17 millones son muy ella.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidar lo que comes, llevar una alimentación equilibrada y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Una montaña rusa de emociones. De la amenaza apocalíptica, que luego no se cumple, a un alivio que termina siendo pasajero porque enseguida llega la siguiente amenaza. Así vamos este año. Y el viaje sería divertido si no fuera dramático, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Hoy con Ignacio Camacho, con Antonio San José. La actualidad es tan frenética que no quiero que se me pase un tema, cada uno tiene su pedrada, que creo que es importante. En los últimos días hemos conocido esa comunicación interna en el Pentágono, en el que se advierte que la Casa Blanca podría virar en su interpretación sobre las islas Falkland para el Reino Unido, las Malvinas de toda la vida. ¿Eso qué querría decir? Pues que se acercaría a las tesis que yo estoy convencido que Javier Milei le ha expuesto a Donald Trump en sus encuentros. Claro, si eso le unes, llámame mal pensado, a a las relaciones especiales de Estados Unidos con Marruecos, a las relaciones especiales de Marruecos con Israel, a la implantación, como ayer era la portada del Melilla Hoy, de una planta de drones americana en suelo marroquí, dices, oye, y en caso de que estos vuelvan con lo de Ceuta y Melilla, ¿qué pasa? Carlos Echeverría es profesor de Relaciones Internacionales en la UNED y director del Observatorio Ceuta y Melilla. Carlos, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, un placer.
Gracias por atendernos de nuevo. ¿Es una pedrada mía o deberíamos estar atentos?
Atentos hay que estar siempre, pero es bien cierto que a veces se escuchan cosas verdaderamente sorprendentes, ¿no? Las Malvinas son un territorio no autónomo, lo sabemos todos. Ceuta, Melilla, Los Peñones, Las Chafarinas, Perejil son territorio nacional, nada que ver. Uh-huh. Lo que ocurre es que obviamente se está tratando en un ambiente viciado en el que parece que para molestar a aliados que no se muestran como tales o se interpreta que no se muestran como tales, pues molestarles con cualquier tipo de cuestión, por descabellada que sea, parece que es legítimo. Pero bueno, hay que mantener la cabeza muy fría.
No, sin duda, sin duda. Y salvando todas las distancias, tanto históricas como políticas, de unos territorios y otros, faltaría más. Pero claro, se ha conocido, yo vi la portada ayer, que Estados Unidos va a instalar un centro de formación de drones en Marruecos. ¿Cuánto debe preocuparnos esa relación, por así decirlo, especial e increciendo en Marruecos?
Nos tiene que preocupar, pero a la vez nos tiene que ocupar. Es decir, nosotros tenemos que estar a lo nuestro, como siempre lo hemos hablado en relación con nuestros territorios en el norte de África. Hay que explicar y hay que comprometer a la ciudadanía, al Estado, y en ese sentido todo esto son situaciones inevitables, porque la aproximación de Estados Unidos a Marruecos, de Marruecos a Estados Unidos y a Israel es imparable, eso no hay quien lo mueva. Es un privilegio para Israel tener un país árabe dócil como es Marruecos, para Estados Unidos que siguen creyendo aquello de que Marruecos fue, o el sultán marroquí, el primer poder en reconocer a los Estados Unidos de América como país independiente, que es más que discutible. Pero nosotros tenemos que estar, como digo, a lo nuestro. Es decir, esos territorios tienen que estar perfectamente colocados con el resto del territorio nacional. La capacidad de disuasión de España en relación con Marruecos tiene que permanecer bien engrasada. Y mientras tanto, la vida sigue.
En alguna ocasión, ya te he planteado esta misma pregunta, profesor Carlos Echeverría, desde el resto de España, digamos que nos estamos olvidando de esos españoles que son los de Ceuta y los de Melilla.
Ese es el riesgo, y precisamente por eso existimos como observatorio desde 2020. Estamos encima del tema, día y noche, con imaginación, con compromiso. Es algo que no podemos olvidar porque es uno de los rincones, hay otros también, pero es uno de los rincones más vulnerables de nuestra patria. Y está además situado allá donde hay un actor muy proactivo, muy ambicioso, que no solo lo es en relación con España, no olvidemos que también reivindica territorio nacional argelino y que está muy crecido. Marruecos, hay que reconocer que está muy crecido, precisamente también por esos engarces que tiene tanto con Estados Unidos como con Israel. Tiene una proyección muy ambiciosa hacia el Sahel, que está ardiendo como nunca. Entonces, claro que hay que cerrar filas en España y hay que hacer que Ceuta, Melilla, Los Peñones, Las Chafarinas, pues sean no solo conocidos como territorio nacional, sino incorporados a todo tipo de acción por parte española y por parte europea, porque no olvidemos que también son territorio comunitario.
Antonio San José me acompaña.
¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Hay algunas voces, yo creo personalmente que son alarmistas y exageradas, pero que no paran de decir que Marruecos va a ser el nuevo aliado de Estados Unidos en la zona, en detrimento de España, en detrimento de las bases de Morón y de Rota. Mi pregunta es muy sencilla, es ¿está Estados Unidos ahora en condiciones de poder prescindir de ese apoyo táctico español y de su situación geográfica y mirar a Marruecos, más allá simplemente de por hacer algo que pueda molestar a un aliado que no se comporta como tal, como usted decía, sino que puede plantearse seriamente que Marruecos fuera un país aliado en detrimento de España, o no, o las cosas no están ahí?
No, yo creo sinceramente que no están ahí. Es decir, si hay un aliado de Estados Unidos es España, y Rota y Morón tienen no solo el engarce suficiente, sino que incluso, si me permiten, en estos últimos tiempos están dando pasos por parte estadounidense de compromiso en relación tanto con Rota como con Morón. Otra cosa es que efectivamente Marruecos, que es lo que hace siempre, aprovecha coyunturas para pensar en el presente y en el futuro. Es decir, todo lo que sea reforzarse ante los Estados Unidos, ante Israel, como un actor de fiar, y todo lo que sea, y ahí tenemos que ser muy cuidadosos, difundir posibles dudas sobre ese futuro en relación con Estados Unidos-España, pues lo va a aprovechar. Entonces ahí es muy importante que ese vínculo entre los Estados Unidos y España, que además podemos sacar mucho más pecho que Marruecos en relación con lo que fue el papel de España en la independencia de los Estados Unidos. Es decir, es que hay tantos asideros para que España juegue a la grande, que yo no veo por qué no lo hacemos, sinceramente.
Carlos Echeverría, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, director del Observatorio de Ceuta y Melilla, me quedo con esa clave. El gran riesgo es que nos olvidemos de Ceuta y Melilla, y eso, en la medida que se pueda, pues no lo vamos a hacer. Carlos, gracias. Suerte.
Muchas gracias y un abrazo fuerte.
Buenas noches. Es verdad que si uno hace una encuesta, los españoles que más se sienten españoles son los de Ceuta y Melilla, pero si preguntas en el resto del país...
Evidentemente, vamos a ver, por Ceuta y Melilla nadie movería un dedo. Espérate por las Canarias, que es que siempre pensamos en Ceuta y Melilla, pero Marruecos tiene un punto que tocar mucho más doloroso incluso que Ceuta y Melilla, que es Canarias, porque además es donde mete ahí la presión migratoria. Sería divertido que veamos alguna vez a la izquierda defendiendo la españolidad de Ceuta y Melilla.
No, ¿has visto, has leído hoy a Maillo?
Sí, por eso.
Sí,
ante Trump. Yo, a ver, las bases no las van a quitar, pero lo que pasa es que pueden
putear mucho.
No, que pueden hacer es quitarle importancia a las bases, es decir, empezar a sacar materia.
Pero
lo que pasa es que el asunto es otro. El asunto es que el triángulo de los acuerdos de Abrams, que es un acuerdo donde estaba Estados Unidos, Israel y los países árabes del Golfo junto a Marruecos, eso es el nuevo eje estratégico del Mediterráneo. Ahora es verdad que los del Golfo están un poco más liados, primero con los ataques del 7 de octubre y segundo con la guerra de Irán. Pero Marruecos está aprovechando para consolidar ahí su posición de referencia en el Sahel, sobre todo cuando Francia se ha retirado del Sahel, etcétera. Y Estados Unidos, a eso sí, le importa mucho. La parte de las riquezas naturales y tal. Y España perdió por voluntad propia y por no se sabe qué razones, porque entre otras cosas siguen sin explicarse, perdió el contrapeso que tenía ahí, que era el Sáhara. Cuando Marruecos presiona por algún sitio, tú le podías presionar por el Sáhara. Pero esa baza se la hemos
entregado con armas y bagajes.
Y por último, una sola cosa. Hace 20 años el equilibrio armamentístico era claramente favorable a España, abrumadoramente favorable. Ahora mismo no hay superioridad militar, hay como mínimo un empate, sino superioridad marroquí, fundamentalmente gracias al armamento que le ha proporcionado Estados Unidos y que le han comprado a Francia. Y este es un asunto fundamental, aunque yo creo que si alguna vez hay un conflicto sobre Ceuta y Melilla, no va a ser con los soldados, sino andando.
Ya lo hicieron, con los niños.
Sí.
Yo lo viví allí en directo. Antonio Maillo, hoy en ABC, el coordinador de Izquierda Unida, candidato a la Junta, comillas: hay que estar muy atentos, me preocupa Ceuta y Melilla, no hacemos política acertada con Marruecos. Claro, había que decirle, ya, y de todo esto, ¿cuánto es verdad? ¿Esto se lo ha dicho a los tuyos?
La marcha,
pero bueno, ahí está.
Las marchas anuales que organizaban en verano, Rota, ¿no? OTAN no va a ser fuera, a ver si al final va a ser Trump y que diga, OTAN no va a ser fuera, vámonos.
nos echamos y nos quita
las bases. Es que de verdad, el mundo que conocíamos se ha vuelto al revés, se ha puesto boca abajo el tablero.
Cambio de tercio, o a lo mejor no tanto. A esta hora en La Linterna llega el enfoque de Jorge Bustos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches. Pues nos hemos enterado de cuál es el siguiente destino de la princesa Leonor, la futura reina de España. Después de completar su formación militar, después de hacer el bachillerato en Gales, ha escogido una universidad pública y española para hacer la carrera. Va a ser la Universidad Carlos III en el campus de Getafe, en la especialidad de Ciencias Políticas. Y yo creo que es un acierto de la Casa Real que la princesa Leonor vaya a tener 4 años de formación con alumnos de muy diferente clase en un campus del sur de Madrid, en una institución pública. Transmite una imagen de cercanía, envía un mensaje de mezcla, de mestizaje, de normalidad. Y espero que también de provecho formativo, instructivo. Yo no tengo nada contra las universidades privadas, Dios me libre, las hay buenísimas y las hay peores. Pero yo estudié en una universidad pública, en la Universidad Complutense de Madrid, y siempre estaré agradecido a mi paso por esas aulas, con todo lo bueno y con todo lo malo. Pero uno en esas aulas descubre que el mundo es mucho más complejo, diverso y variado de lo que a veces funciona en determinadas burbujas. Así que me parece una decisión muy correcta y ojalá que la princesa Leonor disfrute de sus años universitarios en Getafe, en el campus de la Carlos III, también como los aprovechamos los demás.
Gracias, Jorge. Te escuchamos mañana a partir de las 6 en Herrera en COPE. Estoy de acuerdo, me parece interesante la noticia.
Sí, es muy interesante y además era algo esperado, Ángel, ¿eh? En el fondo lo que hace la princesa Leonor...
Sí, lo que yo tenía dudas es que fueran políticas.
Bueno...
Porque el padre hizo una cosa con derecho, sí, y económicas.
Sí, se le hizo una carrera, digamos, diseñada para él, ¿no? Pero lo que no cabía duda es que después de su paso por las academias militares, como hizo su padre, actual rey, Felipe VI, pues iba a pasar por la universidad. Y me parece muy bien que sea una universidad pública. Y me parece muy bien, además, la Carlos III es una gran universidad. Es una universidad con muchísimo prestigio y bueno, y ha elegido el grado de Ciencias Políticas, que tiene relaciones internacionales y que tiene historia y tiene economía. Es decir, yo creo que es una formación muy complementaria y muy importante para la futura reina de España. Me consta que la Casa del Rey quería que hiciera una carrera perfectamente homologable y que fuera un título universitario, como lo tienen tantos miles y miles de jóvenes en nuestro país. Y creo que va a estar muy bien, además, que después de ese paso por estas academias, la princesa pueda vivir el mundo universitario con sus compañeros, con sus compañeras, los profesores, el ambiente que hay en la universidad. En Getafe me parece estupendo y creo que es una muy buena medida y se ha anunciado además el momento correcto, porque ella, como hizo el bachillerato internacional, tenía que elegir ahora en esto que se llama de pronto acceso y tal. Pues al final no ha sido admitida. Eso pasa a los expedientes por un claustro, por un tribunal universitario, la han aprobado y bueno, ahora terminará en el mes de julio, en julio, en San Javier, su paso por la Academia General del Aire y después, pues, un mundo universitario 4 años. Así que creo que es una buena noticia. Normalidad,
como tiene que ser, una universidad pública. En este sentido, si escoges una universidad pública en Madrid, la tercero es sin duda la élite.
El padre estuvo en la Complutense.
El padre estuvo en la Complutense, porque entonces, pero era
en la Autónoma. En la Autónoma.
Entonces solo había 3, Autónoma, Politécnica y Complutense. Sí, entonces no estaba ni la
carrera. Pero es verdad que le hicieron una carrera medida, ¿no?
Hicieron una especie de mix que entonces no existía. Ahora es que hay muchas dobles titulaciones y tal. Yo en la casa he preferido que no hubiera doble titulación, que fuera directamente una en políticas. Políticas, la Carlos III tiene una especie de departamento boutique, con muchos profesores invitados, figuras de estas de asociados y tal. Bueno, yo creo que con un poquito de sesgo, pero no excesivo. No es la Complutense. No se alarme nadie.
En políticas.
Sí.
No va a estar Monedero.
No se alarme nadie. Que no es el campus de Somosagua con Monedero y compañía impartiendo clases. Es verdad que sí, está Sánchez Cuenca, está Luis Orriols y tal, pero bueno, vea, no son profesores solventes.
Estimables.
Son profesores solventes.
Solventes, sin duda.
Nombre propio. Joder, yo me he retrotraído, mira que habré cubierto yo atentados y habremos dado noticias con estos protagonistas. Ha muerto Cosme del Cló, secuestrado por ETA durante 232 días a la vez que Ortega Lara, coincidiendo en el tiempo, Nekane.
Tenía 64 años, pertenecía a una de las familias de industriales más importantes de Vizcaya y este abogado fue secuestrado por ETA cuando tenía 34 años, era noviembre de 1996 y acababa de salir de su trabajo. Su padre reconocería años después en la Audiencia Nacional que pagaron 1.000 millones de pesetas. No podían hacer otra cosa para intentar salvar su vida, es lo que dijo. El 1 de julio de 1997 apareció maniatado en un árbol y ese mismo día la Guardia Civil localizó el zulo donde estaba secuestrado Ortega Lara. En el juicio contra dos de sus presuntos secuestradores, Delco contó cómo fue su cautiverio.
Bueno, pues el zulo era un espacio reducido de unos 3 metros de largo más o menos, 1 metro y algo de ancho. La ventilación se producía cuando abrían ellos la puerta, introducían la boca de un ventilador.
Había dos altavoces que se estaban emitiendo continuamente. Ruido así como de... Durante todo el secuestro, sí, una maravilla de secuestro.
¿Continuamente, día y noche?
Día y noche, sí, yo dormía con tapón.
232 días. Luego, años después, en el juicio, como declaró el tío, ha muerto ya a los 64 años solo.
Solo, sí.
Dios
sí.
mío de mi vida. Es se que no ha... somos conscientes no, de lo que tuvo que ser esa tortura.
Es que se nos... Una celda, un zulo
peor.
De 3x1.
Y con la radio puesta.
De 3x1 y con un altavoz permanente día y noche. Lo más terrible de todo esto es que se pierde la memoria. Las jóvenes generaciones, esto de ETA lo ven ya como algo de los libros de historia, casi como...
No, pero es que fíjate...
Digo, pasado, pero es que nos, la memoria, los aquí presentes...
Pero Antonio...
Es que nuestra vida profesional ha estado jalonada lamentablemente por acciones de la banda terrorista.
Es que dices, ETA. Se pierde la memoria, la pierdes, la memoria, si alguna vez lo hubiera sabido.
Ya,
pero, es que no lo saben,
no lo saben. Ya, pero no saben quién es Miguel Ángel Blanco.
No saben quién es Ortega Lara.
Ni Ortega Lara, ni Cosme del Cló, ni saben...
Ni
Gregorio Ordóñez.
Pero no, ahí sí. Ha habido... Pero esto es por desistimiento.
No, es deliberado.
Es que, claro, es que desde que... Pero no solo del PSOE. Desde que se retiró Aznar... La derecha española también renunció al relato democrático, al relato de la cohesión democrática que había proporcionado ETA. Evidentemente, entre Aznar y Rajoy estuvo Zapatero, que fueron 8-7 años y medio. Y claro, Zapatero se produce, sobre todo en medio se produce el proceso de negociación, llamado de paz. Claro, en ese proceso de negociación había que producir una normalización a posteriori del fenómeno terrorista. Y esto se lo subrogó sin más, como tantas otras cosas, se lo subrogó sin más este señor que ha declarado hace poco en la Kitchen. Porque vamos a quitarnos de líos. Y entonces, el famoso lío, ¿no? Esto, qué lío.
Lío colosal.
Entonces, el lío colosal, pues ha destruido completamente la memoria de una de las mejores cosas que han pasado en democracia, que ha sido la resistencia cívica y la cohesión política frente al terrorismo. Entre otras cosas, porque uno de los pilares de esa cohesión, que fue el PSOE, se retiró. Y claro, el otro pilar pues dijo, bueno, pues ahí os queda, yo tampoco lo sostengo. Y así ha sido. Efectivamente, los jóvenes, no solo españoles, del País Vasco, que no saben qué pasó con Miguel Ángel Blanco, y no te hablo con Ortega Lara, cuya liberación, el mismo día que soltaron a Del Cló, previo pago de su importe, de su generoso importe, aquella imagen de Ortega Lara macilento con la barba
con el chándal rojo
y la barba por la cintura fue una sacudida emocional en el país que luego se multiplicó por 100 cuando
pues comparable después, con cuando le quitaban los verdugos aquellos a los Erchainas.
Sí, eso fue cuando lo de Miguel Ángel Blanco, sí. Meses después. Esto fue lo de Ortega Lara, fue eso. En marzo, abril, me parece.
Sí.
Y lo de Miguel Ángel en julio.
Eso es.
Qué horror. Pues ha muerto Cosme de Cló. Oye, para terminar, a ver si me da tiempo, muy rápidamente, escuchad esto que ha dicho José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, en Puerto Rico. A ver si esbozáis una sonrisa o no.
En Estados Unidos, la comunidad puertorriqueña es la segunda con más hispanohablantes. Y a pesar de ese peso específico de nuestra lengua compartida, que habla por sí solo, tenemos que seguir apoyándola y promoviéndola. Apoyando a los actores políticos que abogan por el reconocimiento del español como una de las lenguas propias, originarias de los Estados Unidos.
O sea, que ahora apoyamos el español, pero en Estados Unidos, ¿no? Y a la vez, y en Bruselas, ¿qué hacemos? ¿No? O aquí,
el catalán.
O aquí,
¿eh? El catalán.
Sí. No, poner un Cervantes en Barcelona.
Hoy hay noticias sobre el Cervantes, por cierto. Ahora sí. Comentamos, pero en fin, sí. Que no deja de ser curioso.
Dicho lo cual, sí, no estoy muy de acuerdo.
En abstracto, con lo que dice acuerdo. El ministro.
No, claro, pero es que, coño, pero, sí. Pasa lo que con May y yo. Sí. Depende de quién lo diga, ¿no?
Pero bueno.
No deja de resultar curioso. Oye, ya para terminar, por eso de cerrar el círculo, pasado mañana, día grande. Ábalos.
Sí, sí. Coldo.
Y Aldama.
¿Pensáis que puede ocurrir algo que no esperemos?
Yo creo que lo que se puede evidenciar, Ángel, es una disociación absoluta en las líneas de defensa
entre ellos.
Sí. Hombre, sobre todo y Coldo también. Coldo, o sea, aquí va a ser el sálvese quien pueda, y esta línea de actuación hasta ahora más o menos conjunta y que iban más o menos, digamos, pues coordinadamente, eso creo que va a saltar por los aires pasados.
Y Aldama le va a apretar más los defensores de Coldo y de Ábalos que la Fiscalía.
Claro.
Pues saldremos de dudas, en teoría, el miércoles. Pero todo indica que, claro, van a ser tan largos los interrogatorios.
Igual se van al jueves o la semana que viene. Bueno,
claro,
jueves,
pero y como las conclusiones puede... después.
Eso es.
Por lo tanto, la semana que viene. Bueno, familia, que mañana más.
Ibas a leer lo del Cervantes.
¿Él?
Ibas a leer lo del Cervantes.
Sí, pero voy a ver el informativo con ello.
Vale.
Sí. Pues sí. ¿Tenéis la portada por ahí?
Aquí la tengo, sí.
Bueno, pero la portada mañana del ABC. Es muy interesante, ¿eh? Ya
minuto,
verás.
Minuto y resultado. Pena. Dice, la justicia belga embarga el Instituto Cervantes en los Países Bajos.
Bueno, por no pagar la deuda de
la Tribunal de la Haya entrega la sede de propiedad de España a un fondo japonés por el impago de las renovables.
Bueno,
el Instituto Cervantes, no te lo pierdas, no hacemos más que mejorar. Enseguida ampliamos. Gracias, Ignacio.
Hasta luego, buenas noches.
Adiós, buenas
gracias,
noches.
Antonio.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
De esos 22 millones de afiliaciones, hay 1.2 millones de estudiantes que están haciendo prácticas. Y la pregunta es, ¿se pueden considerar realmente estos estudiantes en prácticas como puestos de trabajo?
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
En Madrid y en la Comunidad Valenciana los pisos se han encarecido un 19%, pero es que incluso en comunidades autónomas donde hay más presencia de la España rural, los precios también están subiendo.
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la 1.
Editorial.
Cadena COPE.
El patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pier Battista Pizzaballa, ha dirigido una carta a los cristianos que viven en Tierra Santa, centrada en la misión que ha de desempeñar la Iglesia en una situación dramática que se prolonga ya durante demasiado tiempo. En la carta, titulada Volvieron a Jerusalén con gran alegría, el cardenal Pizzaballa reflexiona acerca de cómo estar como cristianos, como comunidad eclesial llamada a vivir dentro de una situación de conflicto político, militar y espiritual que probablemente aún durará tiempo. La carta está estructurada en tres partes. La primera trata de dar una valoración del actual estado de desorden, reconociendo la realidad como es, sin edulcorarla, pero reconociendo también en ella la presencia operante de Dios. En la segunda, el patriarca comparte una visión para la comunidad cristiana local inspirada y anclada en las Escrituras, con una conexión precisa con la ciudad santa de Jerusalén. Y por último, trata de traducir esa misma visión en implicaciones para instituciones como las familias, las parroquias, los hospitales y las escuelas. Los cristianos en Tierra Santa son sal y luz en medio de un mundo herido. Necesitan especialmente del ánimo y del aliento de su pastor. Son portadores de una esperanza con mayúscula, que no defrauda y que no depende de las coyunturas concretas, por terribles que puedan ser las circunstancias. No es una alegría ingenua, sino una alegría pascual, que sabe que la luz vence a las tinieblas, que la vida derrota a la muerte y que el amor desarma al odio.